La siguiente programa es una presentación de nuevo, editado para retransmitir en este momento.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza, un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del Reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor. Amables oyentes, hoy los acompañamos el Padre Fernando Gámez y el Padre José Naúl Ordóñez. Bienvenidos.
En el principio existía la palabra y la palabra estaba ante Dios y la palabra era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Con los muy buenos días para todos nuestros amables oyentes, agradeciéndoles que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora de la mañana del domingo con nuestro programa Semillas de Esperanza. Los estamos invitando de manera cordial a que escuchemos la palabra de Dios hoy tomada del Evangelio según San Juan en el capítulo 3, versículos del 16 al 18. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor.
Yo también quiero saludarlos a todos ustedes, amigos y amigas de este programa Semillas de Esperanza, en este día festivo de la Santísima Trinidad. La semana pasada, el domingo anterior, celebramos el día de Pentecostés, y hoy, pues como es lógico, ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces ya tenemos la certeza del Dios Padre, del Dios Hijo y del Dios Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, el amor de la Santísima Trinidad. La liturgia nos invita hoy a contemplar el misterio de la Santísima Trinidad. Se trata de la verdad central de la fe y de la vida cristiana y de un misterio inaccesible para nuestra inteligencia que el mismo Jesús nos reveló. Dios no es un ser solitario, sino un Dios amor. Dios, aún antes de crearnos, nos ha amado. Su amor por nosotros nunca ha disminuido y nunca lo hará. Por este amor nos entrega la creación y a su mismo Hijo Jesucristo y nos da el don del Espíritu Santo. Por eso es importante, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, que renovemos hoy la conciencia de que por nuestro bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo somos llamados a participar en la vida de la Trinidad aquí en la tierra por la fe y después de la muerte en el cielo. Nuestra vida como cristianos nace y se nutre de la convicción profunda del amor eterno de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Nuestra vida ha de consistir en conocer, vivir y comunicar este amor de Dios hasta que llegue a todos, hombres y mujeres. Seamos hijos fieles de nuestro Padre fundador, que inspiró por el Espíritu Santo y quiso fundar esta experiencia de Cristo en nuestras vidas. Hoy, día de la Santísima Trinidad, centrémonos en este amor profundo de Dios, que no solamente quiso ser nuestro Creador, sino que por Jesucristo nos ha redimido
y por la acción del Espíritu Santo nos permite la santificación.
Celebramos hoy entonces la solemnidad de la Santísima Trinidad. El Evangelio hoy nos recuerda el amor de Dios Padre, un amor gratuito, generoso, un amor de misericordia por el que nos mandó a su Hijo Jesús para que todos nos salvemos en Él. Dios es amor que se contagia, pero a nosotros nos toca dejarnos contagiar, dejarnos amar incondicionalmente. Para ello debemos conocerlo, y la mejor forma de conocerlo es acogerlo y experimentarlo en nuestra vida. A Dios no le gusta vivir en soledad, por eso vive en familia, de ahí la Trinidad. Porque en la familia somos amados, acogidos y aceptados con nuestros defectos y virtudes. Es bueno agradecerle a Dios estas cosas. Él es nuestro Creador y nos mantiene con vida. Esa es una manera en que nos demuestra su amor. El apóstol Pablo lo expresó así: Dios, Él mismo, da a toda persona vida y aliento, y todas las cosas, porque por Él tenemos vida y nos movemos y existimos. Hechos 17, 25. Ahora bien, el amor de Dios va más allá de los cuidados físicos. Él nos hizo especiales al crearnos con inclinaciones espirituales y darnos los medios para satisfacerlas. De ese modo, nos ofrece la oportunidad de formar parte de su familia. En efecto, si somos obedientes, podemos llegar a ser hijos de Dios, como lo reporta Romanos 8, 19, 21. Tal como dice Juan 3, 16, Dios demostró que nos ama al enviar a su Hijo, Jesús, a la tierra. Este vino para enseñarnos acerca de su Dios y Padre, y para morir por nosotros. Sin embargo, muchas personas no terminan de entender por qué tuvo que morir y cómo pudo ser su muerte una muestra de amor de parte de Dios hacia nosotros.
El apóstol San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice que el amor que Cristo nos tiene nos obliga a estar con Él, porque esto es lo que hemos juzgado, que un hombre murió por todos, para que los que vivan no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue levantado. Segunda Corintios en el capítulo 5, versículo 14 y 15. Si realmente estamos agradecidos por el sacrificio de Jesús, haremos cambios en nuestras vidas, dejaremos de concentrarnos en nuestros deseos y viviremos para Jesús, quien murió por nosotros. Dicho de otra manera, poner en práctica los mandatos de Jesús debe ser nuestra prioridad, y los cambios deben reflejarse en nuestros valores, en nuestras decisiones y nuestras acciones. ¿Qué recompensa obtendremos por demostrar la fe o por la fe que amamos a Jesús y que por la acción del Espíritu Santo caminaremos con Él?
Estamos llegando a sus hogares con esta reflexión en torno al Evangelio que hemos escuchado. Y en la parte final de Juan 3:16 contiene una promesa de Dios. Quienes demuestren fe en el sacrificio de Jesús y sigan sus normas no morirán. Tendrán vida eterna. Sin embargo, no todas las personas a las que Dios ama vivirán para siempre en el mismo lugar. Un grupo vivirá para siempre en el cielo. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús dijo a sus discípulos que iba a prepararles un lugar en el cielo para que gobernaran con Él. Quienes resuciten en el cielo serán sacerdotes de Dios y del Cristo y reinarán con Él por los 1,000 años. Eso lo dice Apocalipsis 26. Solo un número limitado de cristianos recibirán esta recompensa. De hecho, Jesús dijo: no teman, rebaño pequeño, porque su Padre ha aprobado darles el reino. Lucas 12:32. ¿Cuántas personas componen este rebaño pequeño? Entonces, podemos decir que todos los creyentes que han puesto su confianza en el Señor. Y nos dice Juan, y vi y miré el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tienen escritos en sus frentes el nombre de él y el nombre de su Padre. El 144,000, el número de la plenitud, el número que abarca a todos los creyentes, estos fueron comprados de entre la humanidad con primicias para Dios y para el Cordero. En comparación con los miles de millones de personas que han vivido en la tierra, 144,000 realmente son un rebaño pequeño. Cabe señalar que este versículo dice que serán reyes. ¿Sobre quiénes reinarán?
Jesús también se refería a un segundo grupo cuando él dijo que también disfrutarán de los beneficios del reino celestial aquellos que hacían parte de otro redil. Y decía Jesús, tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también tengo que traer y escucharán mi voz y llegarán a ser un solo rebaño y un solo pastor. Juan 10:16. Estas ovejas abrigan la esperanza de vivir para siempre en la tierra, tal como Adán y Eva pudieron haberlo hecho, en el paraíso. La Biblia dice una y otra vez, habla sobre la tierra, que habrá bendiciones y que será una tierra llena de felicidad. Solo basta que abramos la Sagrada Escritura en el Salmo 37, en el versículo 9-11, y encontraremos ahí esa expresión maravillosa del reino de los cielos. También lo encontramos el profeta Isaías 35, en Mateo 5:5, Juan 5:28. Bueno, y hay muchas citas bíblicas que nos pueden ayudar a descubrir la expresión de lo que significa el reino de los cielos. Estos versículos predicen el fin de un fin dramático de una guerra que existe entre los hombres, las enfermedades y también la muerte. Hablan de un futuro en el que las personas construirán sus casas, cosecharán sus tierras y criarán a sus hijos en un mundo pacífico. Esta es más o menos la forma simbólica como se presenta este encuentro con la palabra de Dios y también esa esperanza de un mundo nuevo.
Después de realizar y mirar este análisis, no queda claro que Dios ha hecho mucho por cada uno de nosotros. Él nos ha dado vida, inteligencia, cierto grado de salud y todo lo necesario para subsistir. Pero más importante aún, ha enviado a su Hijo a morir por nosotros para que podamos tener bendiciones mayores, tal como hemos aprendido en este pasaje de Juan 3:16. Vivir para siempre en un mundo pacífico y agradable, donde no haya enfermedades, guerra, hambre ni muerte, nos hará felices por toda la eternidad. De cada uno de nosotros depende si disfrutaremos o no de esas bendiciones. La única pregunta que queda ahora es, ¿qué estamos haciendo nosotros por Dios? En Semillas de Esperanza presentamos el tema del día.
En esta solemnidad de la Santísima Trinidad queremos agradecer la participación y la perseverancia de ustedes en este programa y compartir con ustedes el tema del día que hoy queremos compartirlo y es titulado El amor de la Santísima Trinidad. Muchas veces cuando no entendemos alguna cosa, un poco en plan de broma decimos que es más oscuro que el misterio de la Santísima Trinidad. Y sin embargo, nada es más cercano a nuestra vida cristiana que este maravilloso dogma. ¿Cuántas veces nos persignamos a lo largo del día, invocamos el nombre bendito de la Trinidad? ¿Y qué otra cosa decimos sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Además, cada vez que rezamos el Gloria, hacemos un acto de adoración y de glorificación a la Santísima Trinidad. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero tal vez no somos muy conscientes de este misterio. Sabemos que Dios es uno y trino a la vez, pero no mucho más. El verdadero amor, el amor más bello, más hermoso y noble, es el amor puro y casto. El amor que sabe olvidarse de sí mismo y renunciar al propio egoísmo, al propio capricho y al placer desordenado, para pensar en el bien y en la felicidad auténtica de la persona humana. Desafortunadamente, la sociedad está muy secularizada. Estamos bombardeados de hedonismo, de sexo y de erotismo, de una pena enorme. Da una pena enorme ver a tantos jóvenes en la flor de la vida, ya con ideas erróneas sobre el amor y comportamientos a veces tan desviados. Por eso hay que proponerle a los jóvenes estas ideas para tratar de sembrar así en su corazón valores nobles y sentimientos generosos. Y como los jóvenes aman lo bello y lo grande, responden a estos ideales de un mundo más positivo, un mundo en el que se crecen los valores y en los principios.
Todo esto que compartimos con nuestros estimados oyentes nos lleva a recordar simplemente una gran verdad, pues la Santísima Trinidad es el misterio de amor de Dios, del amor más puro y más hermoso del universo. Más aún, es la revelación de un Dios que es amor en sí mismo. Según la maravillosa definición que nos hizo Juan, Dios es amor. Juan, 1 Juan 4:8. Siempre que nos habla de sí mismo, se expresa con el lenguaje bello del amor humano. Todo el Antiguo y el Nuevo Testamento son testigos de ello. Dios se compara al amor de un padre bueno y a la ternura de la más dulce de las madres. El amor de un esposo tierno y fiel, de un amigo o de un hermano. Y en el Evangelio Jesús nos revela a un Padre infinitamente cariñoso y misericordioso. ¿Con qué tonos tan estupendos nos habló siempre de Él? El buen pastor que carga sobre sus hombros a la oveja perdida. El Padre bueno que hace salir su sol sobre justos e injustos, que viste de esplendor a las flores del campo y alimenta a los pajarillos del cielo. El Rey que da a su Hijo único y lo entrega a la muerte para salvar a su pueblo. O esa maravillosa parábola del Hijo pródigo que nos revela más bien al Padre de las misericordias, al Padre con corazón de madre, como ha escrito un autor contemporáneo, con entrañas de ternura y delicadeza infinita. Es Dios.
Este es el misterio del amor más bello, del misterio de la Santísima Trinidad. Las tres personas divinas que vienen en esa unión íntima e infinita de amor. Un amor que es comunión y que se difunde hacia nosotros como donación de todo su ser. Y porque nos ama, busca hacernos partícipes de su misma vida divina. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos nuestra morada, dice Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 23. Y también porque nos ama, busca el bien supremo de nuestra alma, la salvación eterna. Este es el núcleo del misterio trinitario. Ojalá que todas las veces que nos persignamos pudiéramos decir o que decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo hagamos con más intención. Nos acordemos de que Dios es amor y de que nos ama infinitamente. Agradezcamos ese amor y vivamos llenos de confianza, de alegría y de felicidad. Y al sabernos sus hijos muy amados. Y en consecuencia, tratemos de dar a conocer también a los demás este amor de Dios a través de la caridad hacia nosotros, hacia nuestros prójimos. Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor.
El amor solo puede ser conocido con base en las acciones que produce. El amor que solo consiste en palabras no es verdadero amor. Pero aquí vemos que Dios amó y Dios dio. La grandeza del amor de Dios se puede apreciar en que ha entregado lo más valioso que tenía a su propio Hijo unigénito. El término unigénito subraya el carácter único de la relación eterna del Hijo con el Padre. Observemos que siempre que la palabra habla de la relación entre el Padre y el Hijo, lo hace en los mismos términos. Su amado Hijo, su propio Hijo, mi Hijo amado en el cual tengo complacencias. Mi amado es quien se agrega a mi alma. Y aquí, por ejemplo, en Juan 3:16, su Hijo unigénito, Dios solamente tenía un Hijo que llevará su perfecta semejanza, y fue precisamente a este Hijo unigénito con quien desde la eternidad mantenía una relación de amor y solaz, a quien entregó por los pecadores. El Padre nos entregó lo que más quería, su propio Hijo. Sin duda, no puede existir un don más grande. Abraham entendió bien lo que este amor significaba cuando Dios le pidió que sacrificara a Isaac, su hijo único. Eso lo registra el Génesis 22:2. Y dijo: toma ahora a tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
El amor de Dios también se puede apreciar en la grandeza de su propósito, que ningún hombre se pierda eternamente, sino que tenga vida eterna. Aunque el amor de Dios es también inmensamente grande, no servirá de nada para aquellos que no creen en Él. Esta verdad se subraya por tres veces en estos versículos. Capítulo 3, versículo 15, versículo 16 y versículo 18 del Evangelio de Juan. No debemos olvidar que esta corriente de vida no fluye automáticamente, sino que se pone a la disposición de todo aquel que cree, dejando todo esfuerzo propio, sin pretender mérito alguno, para descansar como un niño en los brazos del Padre. La única condición que Dios pone es la fe. Esto está suficientemente claro y explícito. Sin embargo, mucha gente no lo quiere tener en cuenta e insiste en añadir sus buenas obras y méritos personales. Pero todo esto no sirve de nada. Es un hecho que no merecemos la salvación, sino que se nos ofrece en virtud de la gracia divina como un favor no merecido. Ahora bien, aunque el ser humano no puede hacer lo que Dios ha hecho, esto es, proveer la salvación, al mismo tiempo, Dios no puede hacer por el hombre lo que éste tiene que hacer por sí mismo, esto es aceptar la salvación por la fe. Debemos aclarar que esta fe no nos permite entrar a disfrutar plenamente del amor de Dios. No tiene nada de mérito. en ocasiones se ha comparado con la mano extendida del hombre que pide auxilio a Dios. ¿Qué mérito puede haber en reconocer nuestra necesidad y clamar pidiendo socorro? En cualquier caso, el amor de Dios es tan grande y generoso que no se le impone a nadie por la fuerza. ¡Qué bonito es esto! O contra su voluntad. De esta manera, aquellos que rehúsan creer se encierran en su propia condenación, mientras que los que depositan su fe en Él tendrán la vida eterna. Todos los hombres y mujeres tienen ahora la posibilidad de elegir entre la vida y la muerte.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial. Noticias, comentarios, mensajes, avisos de interés.
Estamos llegando a nuestro acontecer eclesial ya en esta mañana del domingo, agradeciendo a todos nuestros amables oyentes que nos permitan llegar a sus hogares a esta hora. Y saludamos en este momento especial a todas aquellas personas que desde su lecho de enfermo piden oración y piden ser saludados. A todos ellos los tenemos en nuestra memoria. La familia natural debe ser imagen del amor de la Santísima Trinidad. Es lo que ha dicho el primer encuentro de agentes de pastoral familiar de los países bolivarianos convocados por la Conferencia Episcopal Española. Los participantes subrayaron que la familia fundada en el matrimonio entre un varón y una mujer está llamada a ser imagen del amor trinitario. En un mensaje remitido a los obispos y responsables de la pastoral familiar que participaron en el evento, indicaron que esta realidad del amor divino se vive en la familia, siendo una comunidad de personas que experimentan la riqueza del amor en sus relaciones, esas relaciones conyugales, paternales, filiales y fraternales.
Esta comunidad de vida y de amor centra su ser y su misión en la donación recíproca que lleva a sus miembros por la senda del nosotros. El trabajo y la fiesta son dos realidades necesarias para fomentar la vida familiar. Y a la vez, la familia proyecta sus valores asumiendo el trabajo y el descanso en la verdadera decisión de la felicidad, en función de la felicidad y de la vida plena según el plan de Dios. Es lo que se señala en esta conferencia.
Y con el deseo de que las familias vivan este amor trinitario cada día, vamos a despedir nuestro programa con la oración de costumbre. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén. El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.
El programa anterior fue una presentación editado para retransmitir en este momento.